Estamos en la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Le invitamos a que se comunique y participe con nosotros. Y además le agradecemos, por supuesto, por seguirnos escuchando en casa, en el dispositivo electrónico Alexa, o en la tableta, la computadora, o en el auto si todavía va en trayecto al trabajo o la escuela. Le quiero compartir los mensajes que nos sigue dejando nuestro auditorio. Luis Hernández nos dice que para la tarjeta del 50% se puede ir a Vialidad. Dice que ahí hay un módulo con los mismos documentos. Dice, hay un módulo y con los mismos documentos se puede activar. Lo mandó así todo como en telegrama, pero ahí está. Y otro más nos dice, hay un módulo de atención de la tarjeta naranja y la tarjeta Tiza en la curva en Zapopan. Atienden rápido y no hay mucha gente, es lo que refiere este mensaje. Una persona me dice, ¿me pueden compartir la lista de colonias que se van a quedar sin agua en Zapopan? Claro, revisa tu chat. Te estoy enviando en este momento las imágenes, ya las debes de tener allá y esperemos que esa información te sea útil a ti y a los que te rodean. Dice aquí, da tristeza, bueno, Javier Leopoldo es quien escribe, dice, da tristeza ver cómo está el mercado de artesanías de Tonalá, sucio, descuidado, sin artesanías, muchos locales cerrados y alrededor locales con ropa china o coreana. Otro más dice, la Secretaría de Gobernación llegó en moto porque el auto en auto ya no alcanzaba a llegar a la cita. Es lo que dice el mensaje. Otro más de los textos que nos llega, dice, a mí me encantan la efeméride, aprendes de música en sus diversos géneros, recuerdo mucho una de cómo se realiza la música para videojuegos, muy interesante, de todo se aprende, considero que no se trata de gustos, sino de cultura general, es mi punto de vista, dice este mensaje. Le agradezco su participación y además que nos abone esto que es en efecto el objeto de la efeméride musical, conocer de todos los géneros, aprender datos interesantes, técnicos, históricos, pero reitero, relativos a la fecha, a la época, no en gustos de nadie, es en relación a la fecha. Por eso se llama efeméride musical. Aquí dice este mensaje de Rosa, valió la pena esperar la participación de Samuel Gómez Luna. Gracias por su aportación. Bien, pues muy amable. Y otro mensaje dice, saludos desde el Arenal, de J. Trinidad Orozco Jauregui, muchas gracias. Qué bonito es también el centro del Arenal, yo conozco la placita y no sé si siga un negocio abierto enfrente que tienen como venta de comida mexicana, muy bonito decorado, así como con la lotería, colores de oso mexicano, artesanías, está muy muy agradable para ir a comer ahí unos antojitos mexicanos, sobre todo por la noche, un fin de semana, se lo recomiendo. No recuerdo cómo se llama el lugar, pero está muy rico, además las jericallas son buenas. Así que Don Trino, si usted sabe, pues díganos. Otro más dice, felicidades por el programa, saludos. El domingo 17 se acabó el medio maratón de Zapopan. Ayer jueves por la noche siguen las bolsas de basura de la hidratación sobre Avenida Américas, justo enfrente del ISSSTE. Atención, como de Zapopan. Como siempre, felicidades por el programa, dice Adrián Celis. Sí, esto es imperdonable, ¿no? Para el CUMUD de Zapopan. Primero, porque el CUMUD está ahí en la cabecera. Segundo, porque el maratón fue en Zapopan. Y tercero, porque aunque todo el equipo, digamos, administrativo se mueve por el centro, el equipo del Ayuntamiento de Zapopan, la basura del maratón del domingo pasado siga todavía ahí junto al ISSSTE. Eso es lamentabilísimo. Ojalá que el Ayuntamiento ponga remedio y se lleven todo este desperdicio que se quedó ahí en ocasión del medio maratón. Acá nos dice esta persona, me gustaría saber en qué colonias se suspende el agua en Zapopan este viernes. Bueno, le decía que vamos a darle rápidamente salida y lectura a el número de colonias antes de irnos a las portadas y por supuesto lo que tiene que ver con la bolsa informativa. A ver, le paso el dato. Según el comunicado de Zapopan, son 74. Y entre estas están La Agraria, Alamedas de Tezistán, Aldrete y Altavista. Pero luego siguen todas las demás. Altavista Poniente, Altagracia, Altamira, Arboledas, Arcos de Zapopan, Argenta Mirador, Boreales Residencial, Canteras del Centinela, Cañadas de San Lorenzo, Colinas de San Isidro, Colinas del Rey, el Condominio Vista Providencia, el Conjunto Patria, el Coto Almendros, Desarrollo San Carlos, el Acantilado 2880 y el Vigía. Esta es una parte. Luego siguen las demás. Fraccionamiento Centinela 1, 2 y 3. Fraccionamiento Vistas del Bosque, Francisco Villa, Guadalajarita, Haciendas del Valle, Horizontal San Francisco y esta que es una que se llama Colonia Jardines con sus diferentes variantes. Jardines de la Patria, de la Ciatle, del Vergel, Jardines Universidad y luego sigue Juan Manuel Vallarta. También están en la lista del CIAPA La Cima, La Enramada, La Grana, La Joya, La Vista Residencial, Lagos del Country, Las Palomas, Linda Vista, Loma Real, Lomas de Zapopan, Los Maestros y Mirador de la Cañada. Ya casi se termina, ¿eh? Tenga paciencia. Mirador de San Isidro, Miralto Residencial, Misión del Bosque, Palma Real, Patria Universidad, Praderas del Centinela, Providencia, Quinta Sección, Puerta de Hierro, Zona Andares, Rancho del Centinela, Real de Valdepeñas 1 y 2, Real del Bosque, San Isidro, San José del Bajío, San José Gidal y San Wenceslao. Y por último, Santa Fe, La Seatle, Santa Margarita, Primera Sección, Tepeyac, Tecolandia, o la Unidad Habitacional UAG, la Unidad República, La Vigusa, Villas de Zapopan, Vista del Bosque, Zapopan Centro, Zona Industrial Norte y Zoquipan. Y ahí termina el listado. Le reitero, si lo quiere, yo se lo comparto, pero por chat. Vámonos a las portadas, Luis Durán, y regresamos a Buenos Días.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Va reforma electoral con nulidad, a modo.
El Informador.
México y Estados Unidos fortalecen seguridad.
Milenio Jalisco.
Amnistía Internacional. Condena crematorio. Fiscalía niega término.
Diario NTR Guadalajara.
Fiscalía confirma quema de cuerpos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, está listo nuestro comentarista de los viernes, Raúl Orozco Magaña. Él es especialista en políticas públicas cinematográficas y además es host del podcast Política Ficción, así que ya regresó, estaba de vacaciones. Qué bueno que descansaste, Raúl. Gusto saludarte y adelante, por favor.
Ya estamos por acá y bien, la Copa del Mundo de la FIFA se encuentra a la vuelta de la esquina. Una de las varias cosas que hacen especial a esta edición es que será la última vez en la que veamos a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en el escenario más importante que tiene el fútbol. Llevamos más de 20 años presenciando sus carreras deportivas y estas pues están a punto de terminar. Durante este tiempo nos hemos enfrascado en la discusión de quién de los dos es el mejor, y no solo eso, sino que muchos hemos entrado a la discusión de quién es el mejor futbolista de la historia, Messi, Cristiano, Maradona o Pelé. Para muchos, entre estos cuatro titanes se encuentra la cabra del fútbol. Cuando en el ámbito deportivo en español utilizamos el término cabra, lo hacemos para referirnos al más grande de todos los tiempos, the greatest of all time, el acrónimo GOAT, cabra en inglés. En la natación tenemos a Michael Phelps, en la gimnasia a Simone Biles, en atletismo a Usain Bolt, de velocidad por supuesto, en el fútbol americano a Tom Brady y en el básquetbol la discusión se encuentra entre Michael Jordan y LeBron James. A HBO Max acaba de llegar la película animada GOAT, la cabra que cambió el juego, una película ambientada en un mundo habitado completamente por animales en el que el deporte más popular es el rugibol, una especie de básquetbol más físico. El rugibol, al ser un deporte extremadamente físico, se encuentra dominado por animales enormes, muchos de ellos depredadores. Nuestro protagonista, Will Harris, no es grandote, tampoco es feroz, es una cabra. Eso sí, una cabra a la que su pasión por este deporte le ha llevado a desarrollar habilidades que le permite competir contra los brutales atletas que mandan en el rugibol. El corazón de esta película se encuentra en la dinámica de rechazo que Will va a enfrentar en la búsqueda por cumplir su sueño de jugar rugibol de manera profesional. Todo el mundo duda de él y algunos incluso le humillan. Es la clásica historia del underdog, es decir, el del tipo que tiene pocas probabilidades de triunfar y que sin embargo lo hace. Quizás el aspecto más relevante de la cinta sea el de la animación. Visualmente la película es espectacular. La cabra adopta un estilo de animación muy parecido al de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ambas películas son de Sony Animation, el cual podríamos caracterizar por una mezcla de corrientes visuales que entregan un espectáculo visual electrizante. Uno de los aspectos a destacar y del cual se habló mucho durante el estreno en salas de cine de esta película es la participación del jugador de la NBA, Stephen Curry, quien interpreta una jirafa veterana que hace las veces de mentor de Will, de nuestra cabra. Curry no solo le presta voz a este personaje, sino que el rol de nuestro protagonista, el de la cabra Will, se asemeja mucho a la narrativa que giró alrededor de Curry en sus inicios en la NBA, cuando fue subestimado por no tener un físico grande como el de sus compañeros y competidores, y aún así, este deportista dejó huella en el básquetbol. GOAT, la cabra que cambió el juego, desde su propio nombre deja claro cuál es el arco narrativo del personaje, y en ese sentido es una película de la cual no podemos esperar sorpresa alguna. Sin embargo, se convierte en una muy buena opción para ver cine en familia y en casa este fin de semana, ya que se encuentra disponible, como lo dijimos antes, en HBO Max. Ya que si lo que quieren es un poco más de sana fricción, después de la película pueden poner la discusión sobre la mesa de quién es la cabra del fútbol, Messi, Cristiano, Maradona o Pelé.
Bien, Raúl, te agradecemos muchísimo el comentario. Entonces, ¿nos puedes deletrear, por favor, cómo se llama la película? Igual, sí, lo que está en HBO Max.
Claro que sí, es GOAT, G-O-A-T, GOAT, la cabra que cambió el juego.
De acuerdo, pues para compartirla y poder echarle un vistazo el fin de semana y luego platicar allá contigo. Muchas gracias.
Por supuesto, que estén muy bien. Saludos a todas y todos.
Gracias, Raúl Orozco Magaña, nuestro especialista en políticas públicas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro, ya está listo con su reporte. Huicho, ¿cómo te va? Adelante.
Hola, mi querido y feliz Víctor Monterrentería, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, Víctor, bueno, un caos esta mañana en la carretera Chapala. Tengo varios amigos que van en este momento circulando, algunos de ellos van al aeropuerto. Está totalmente colapsada la carretera Chapala en dirección de Guadalajara hacia el aeropuerto. Tómenlo en cuenta, hay al parecer trabajos por parte del GAP y también por parte del gobierno del estado. Entonces está generando un caos total, ya lo habías comentado tú, mi querido Víctor, lo que está ocurriendo ahí en la carretera Chapala, pero ahorita en estos momentos, cuando son las 8:32 de la mañana, la carretera de Chapala está totalmente colapsada. Si usted va a ir al aeropuerto en el transcurso del día, lo mejor es que se vaya 3 horas antes o le pida prestado el helicóptero a Martín Navarro Vázquez, ¿sí? Eso sería una buena decisión. Bueno, también te quiero comentar, escuchaba una persona que decía, Víctor, que los políticos pueden utilizar camiones o pueden utilizar taxis para llegar a donde van. Ayer que circulaba por el Avenida Hidalgo, ahí en la ruta del trolebús, ya ves que hay un carril exclusivo para el transporte, me tocó ver por lo menos 3 camionetotas negras, ¿sí?, metiéndose en el carril exclusivo del trolebús, donde también pueden circular ambulancias, claro, o vehículos de emergencia con sirena abierta. Pero estas 3 camionetotas no iban a la misma hora, ¿eh? Me tocó verlas en diferentes tramos y en diferentes horarios. Me entiendo que a lo mejor son de la fiscalía, o a lo mejor, fíjate, muchos de estos son choferes que llevan diputados al Congreso del Estado, y como los señores ya traen prisa, se meten en el carril exclusivo del trolebús y les vale Wilson, ¿sí? Ayer vi 3, no pude copiar las placas, pero eran 2 camionetas negras, 1 camioneta blanca, no iban juntas, te repito, una primero la vi y 10 minutos vi otra, y 15 minutos después vi a la otra, así que para que vea usted cómo se las gastan, y a ellos no les hacen nada, ahí en la zona del carril del trolebús. Bueno, Víctor, hablando de otras cosas, te quiero comentar que ayer se daba a conocer la información en torno a las restricciones que va a haber en el centro de Guadalajara con motivo del Mundial de Fútbol, a los comercios que van a tener que cerrar ahí alrededor del Estadio Akron, precisamente con motivo del Mundial. Pero además, hay que señalar, mi querido Víctor Monterretería, amigo del auditorio, que en torno al Estadio Akron hay viviendas, hay cotos, hay fraccionamientos. Está, ahí le va, Abaterra, Ayamonte y Core Suites, ¿sí? Además de que en Avenida de las Torres hay muchas personas que también viven en el lugar. Bueno, se están realizando reuniones con el Ayuntamiento de Zapopan para pues decirles a qué horas pueden entrar, a qué horas no, cómo pueden entrar y demás. Escuchemos lo que nos platicó una vecina de uno de estos fraccionamientos en torno a lo que dialogaron ayer con la gente de movilidad del Ayuntamiento de Zapopan. Adelante, por favor.
Dame un minuto, José Luis, a ver, adelante.
Bueno, en lo que le acomodas, te comento, son por lo menos 3 fraccionamientos en torno al Estadio Akron, Abaterra, Ayamonte y Core Suites, y además las casas que se ubican muy cerca, entrando por Avenida de las Torres.
Listo, Huicho.
Adelante.
Ahí
adelante.
Va.
En días pasados aquí tuvimos la visita de la coordinadora de vialidad de Zapopan y también todo lo que son los administradores del lugar donde vivimos, que es atrás del Estadio Akron, sobre todo por el entorno de lo que se viene con lo del Mundial. Entonces, pues la verdad, la preocupación es de los vecinos, que los días que va a haber partido no tenemos acceso a nuestra vivienda. Esto pues motivó a que nos dieran esta plática y de alguna manera en concreto solo va a haber acreditaciones para las gentes que tienen que estar en el evento, por supuesto, pero pensamos que nos iban a dar acreditación para entrar. Lo único que nos dijeron que la fecha de partido son 4 horas antes y 4 horas después, la vía que son el circuito JBC, imposible de transitar. Y la única opción que se nos dio fue entrar por la caseta de atrás, que es camino al Arenero, que es por la Universidad Cuauhtémoc. Pero en sí a los vecinos no nos van a dar acreditación, únicamente vamos a tener ese acceso, pero que ni por circuito JBC ni por todo lo que es la Avenida del Bajío vamos a poder transitar.
José Luis.
Hola, sí. Hola, sé que soy. Eso es lo que nos comenta una vecina de ahí de la zona, entiendo que es de Abaterra. La zona que nos está mandando por Arenero, no creas que está muy bonita, por algo le dan de decir el Arenero, porque ya te imaginarás cómo está. Además, tienen que estar 4 horas antes en sus casas, si no ya no van a poder pasar y salir 4 horas después de que termine el partido, si no, pues se van a meter en un atorón vial ahí en la zona. Así que bueno, ahí están también las condiciones para la gente que vive ahí en el lugar. Se están dando estas reuniones con Movilidad Municipal de Zapopan. No creas que hay mucha conformidad, hay gente que está inconforme por todo esto, pero bueno, pues ya, ¿qué se le va a hacer? Son medidas que se están tomando ya a nivel internacional, incluso, mi querido Víctor.
Sí.
Es el reporte que te tengo, compañero.
Los efectos del Mundial. Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le ganabas a Harvard y a Yale. Cada año las mejores universidades de todo el mundo compiten por un lugar en la University Road Challenge, una de las competencias más reconocidas en esta categoría. Para clasificar, cada equipo tiene que pasar por el System Acceptance Review, un proceso donde se evalúa el diseño, la ingeniería y la utilidad real del rover. Este año el nivel competitivo estuvo muy, muy, muy alto. Universidades como Harvard, Yale, Universidad de Toronto, Universidad de Ciencias de Tokio y de Michigan son universidades de muy alto prestigio que compitieron por un lugar en la final de la University Rover Challenge y solo unos cuantos clasificamos. Nuestro rover Maya cumplió con todos los criterios técnicos, logrando un puntaje de 87.32 puntos, mientras que el último equipo sacó 75.8 puntos. Este puntaje nos colocó dentro de los mejores equipos del mundo. Logramos pasar a la siguiente fase como finalistas, mientras que otras universidades no lo lograron. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, compitiendo al mismo nivel que muchas universidades de élite. Síguenos si quieres conocer la siguiente fase de esta competencia y comenta si conoces alguna de las universidades que mencionamos.
Lo que usted acaba de escuchar es un video de TikTok de la cuenta marsrover.udgspace, que está en la red social TikTok. Y hoy nos acompaña de este equipo de jóvenes talentosos, André Gutiérrez. Él es estudiante de Ingeniería en Informática en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, André?
Hola, Víctor. Mucho gusto de estar aquí.
Bien. Oye, cuéntanos, pues, ¿cómo empieza todo este proyecto, todo este proceso? Primero, ¿cómo se conforma un equipo de estudiantes que ha logrado llegar a competir? Y explícanos también qué es este concurso, qué es lo que los están evaluando. Escuchábamos lo que nos decía tu compañero, pero ¿qué son los rover, por favor?
Bueno, claro que sí. Bueno, primero hay que entender qué es un rover, ¿no? Porque son estos instrumentos robóticos de que lleva utilizando la NASA desde hace décadas, llevándolas a misiones espaciales. Y justo el término rover surge como de estos trotamundos, de gente viajera. Así que estos robots reciben el mismo título al visitar no solo ya la Luna, sino otros planetas como Marte. Llegaron a ver rovers lunares, pero lo que está siendo interesante ahora es el alcance que están teniendo hacia Marte, ¿no? Una forma en la cual se puede canalizar nuevos talentos para el desarrollo de estos robots es a partir de competencias, ¿no? Así que de ahí surgen propuestas como el University Rover Challenge, que es un torneo donde varios equipos presentan sus robots rover a una competencia, ¿no? Que es evaluada por la Mars Society, una sociedad que promueve la investigación planetaria y sobre todo en Marte. Ellos son súper aficionados, expertos, científicos, hay de todos rubros, ¿no?
Y en este caso, ¿ustedes se enteraron de la convocatoria? ¿La universidad los candidateó? ¿O ustedes en el aula desarrollan ese tipo de estos prototipos?
este es un proyecto que lleva años, fácil desde antes de 2020, se han desarrollado rovers, pero recién con nuestros últimos dos robots fue cuando empezamos a destacar, porque antes del robot actual que tenemos, que es Maya, teníamos un robot llamado Ilwicamina. Uh-huh. Ilwicamina significa Dios flechador de las estrellas, y se nos hizo un nombre muy significativo, ¿no? Regional y que aportaba valor a este proyecto que era, ¿no? Con Ilwicamina 1 no llegamos a clasificar a la competencia, pero fue nuestro intento más cercano que tuvimos antes de llegar. Uh-huh. Ilwicamina 2, que tuvo un desarrollo más amplio de lo que llegó a ser el 1, fue la primera vez que logramos clasificar a la competencia. Eso sería, si mal no me equivoco, entre el 2023-2022. Y al año siguiente, con el desarrollo de Ilwicamina 3, es que logramos volver a clasificar. Y aquí es cuando nos surge un problema de diseño, ¿no? Porque empezamos este equipo como simples jóvenes que querían desarrollar proyectos de robot, ya fuese por talento, para hacer currículum. Cada quien tenía su motivación, ¿no? Pero el punto es que existió, y a partir de coordinación y esfuerzos de varias generaciones de estudiantes, logró salir adelante. Uh-huh. Ahora, el más reciente que tenemos es Maya. Uh-huh. Fue como el conjunto de conocimientos que tuvieron los actuales líderes que tenemos en el equipo, en conjunto a nosotros que somos nuevos integrantes, y cómo hemos desarrollado este nuevo robot que lo llamamos Maya.
Este vehículo está entonces siendo pensado para poder transitar por superficies como la Luna y como Marte, pero ¿cómo es su funcionalidad? ¿Ustedes cómo lo desarrollaron? ¿Qué hizo cada quien? O cuéntanos un poquito del diseño y el desarrollo del prototipo.
Claro, los rovers implican muchísimo planeación previa. Tenemos un equipo multidisciplinar, ¿no? Hay gente que estudia ingeniería eléctrica, otros mecatrónicos, yo que soy informático. Debemos de coordinar bien qué dinámica va a tener el equipo dentro. Uh-huh. Y además saber cuáles son las misiones que debe de cumplir el robot. Estos, al ser más como nivel universitario, tal vez no puedan resistir los menos 200 grados Kelvin del espacio, ¿no? Uh-huh. Pero están pensados para que resistan un espacio inhóspito, que es donde se lleva la competencia, que es en el desierto de Utah, en la Mars Research Station, que uh-huh. es un espacio de investigación donde se hacen pruebas, se mueven robots.
Reales de la NASA.
Reales de la NASA, sí, se llegaron a hacer testeos, también se hacen adaptaciones para simular estados o estaciones que se pueden desarrollar en Marte, cosas por el estilo. Ahí es donde se celebra la competencia del URC. Uh-huh. Entonces debemos de planificar primero un robot que resista como las altas temperaturas del desierto, porque no cualquier equipo electrónico o no cualquier diseño te puede resistir cosas así. Ajá. Y segundo, que cumpla los requerimientos. A la hora de desarrollar el robot, ocupas hacer varios módulos que son para las diferentes misiones que se asignan, ¿no? El primero y el esencial es Core System, el núcleo del sistema. En este van a estar las baterías, los motores, todo el sistema de navegación que va a contar el robot. Y como una subparte de este módulo es donde entra mi disciplina, que es navegación automática. Yo desarrollé parte del código para que se pueda mover de forma autónoma el robot, que es una de las condiciones, y pueda reconocer herramientas, porque dentro de esta simulación de la competencia se te da la misión de que tu robot debe de reconocer el entorno y reconocer diferentes QRs que hay esparcidos en el mapa. Y esa es una de las misiones, que pueda mover, espaciar todo, y también detectar herramientas que son dejadas en ciertas posiciones. Entonces, también todo el reconocimiento que hace es todo un proceso. Y ya no solo hablando de navegación automática, hay otros módulos, como el módulo de ciencia, que esto sí es algo que sucede con los rovers que han viajado a la Luna y a Marte. Estos extraen muestras del suelo marciano y las analizan. Nuestro robot debe de contar con su propio módulo que sea capaz de hacer esta misma simulación, pero con el sustrato del desierto, ¿no? Uh-huh. Tiene su propia broca, extrae material del suelo, lo analiza, lo guarda en pipetas y debe de regresar a una estación para confirmar que los datos que nos esté marcando sean correctos, ¿no? Eso sería por el módulo de ciencia. Uh-huh. Y ya el último creo que es como que el más interesante, ¿no? Porque suele ser como lo más vistoso dentro de la robótica, que es un brazo robótico. Tiene dos misiones, si mal no me equivoco. una espilotada, donde uno de nuestros compañeros debe de manipular todo el brazo para levantar cajas de herramientas, guardarlas, activar teclados, lo cual es
muy, muy difícil.
Sí, el nivel que hay de input entre que tú mueves el brazo, la coordinación que tienes, presionar la tecla, son todo un proceso, y esa es otra de las misiones. Más que nada, estos tres módulos, incluyendo el submódulo de autonomía, es lo que conforma a nuestro rover, ¿no? Uh-huh. Para poder coordinar algo así, tuvimos que ser un equipo de casi 30 miembros para poder coordinar todo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos varias divisiones por cada módulo, ¿no? Tenemos electrónicos que se encargan para la alimentación de la electrónica, las baterías, que nada se queme. Los mecánicos que se encargaron del diseño del chasis, de cómo se va a mover, las capacidades reales que va a tener. Uh-huh. Y yo que soy de la división de software, de cómo manejamos el hardware que tenemos para que sea capaz de cumplir los requerimientos que se nos pide.
Uh-huh. Oye, y cuando están en la competencia, ¿qué, uh-huh, qué dicen los demás competidores cuando llegan los mexicanos, cuando llegan los del CUSEI, cuando llegan los de la UDG? ¿Cómo les va en ese encuentro?
A mí se me hace algo muy bonito, por las interacciones que hay. No es que solo CUSEI estemos, tal vez hayamos sido los que más resonamos, pero hay otro equipo mexicano que también quisiera hacer mención, que es el equipo de Quantum, del TEC de Monterrey. Uh-huh. Y primero es como esta cordialidad bonita, ¿no? Porque somos los dos equipos mexicanos que vamos a representar al URC, ¿no? Y también es una interacción muy curiosa, ¿no? Porque habitualmente uno no espera ver como países de otras regiones. Estados Unidos suele inundar muchísimo
la competencia.
Sí, el tablero suele estar lleno por las universidades de ingeniería.
El MIT, por ejemplo.
MIT, sí. Creo que este año no participó, pero no me hagan mucho caso. Pero de los que sí nos consta fueron Harvard y Yale, que son los que mencionan en el TikTok.
A los que ustedes derrotaron, por cierto.
A los que derrotamos, claramente. Y hay mucha gente que he notado en los comentarios que dice de que, pero Harvard no es de ingeniería, fue primero de derecho. Sí, pero ignoramos el nivel que tienen sus ingenieros, ¿no?
Claro.
Es de meritar el nivel que tiene la gente, la cantidad de filtros. Y poder llegar a ese paso con nuestro robot, presentarlo y competir, suele ser como un proceso muy bonito, ¿no? Porque uh-huh, ignorando la competencia, todos somos universitarios, todos tenemos como que la misma ambición. Es una interacción muy bonita de repente estar como en una sala comunal y coincidir, no sé, con el equipo de Japón, con un equipo de Estados Unidos. Suele ser una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Sobre todo porque todos compartimos la afición de la robótica.
Y comparten también conocimientos, ¿se dan consejos entre ustedes para saber cómo mejorar los módulos, los modelos?
Pues habitualmente hay como esta cordialidad, ¿no? De pedir cosas, solicitar como, ¿cómo realizaron esto? ¿O ustedes qué se diferenciaron? Pero habitualmente está como este lado de nosotros tenemos nuestro diseño y confiamos que esto nos va a dar puntos extra en la competencia. Por eso a veces hay como ciertos datos que somos precavidos de no compartir.
Celo, claro.
Ajá. Uh-huh. Pero pues hay otros que por diseño se notan, ¿no? Por ejemplo, el equipo que menciono del TEC, algo que me impresiona de ellos es que lograron hacer unas llantas de giro de 360 grados. Uh-huh. Las nuestras todavía dependen como un giro muy clásico de un automóvil.
Uh-huh.
Entonces, no sé, pero analizar esos puntos y poder verlos es como, ¿cómo lo habrán hecho, no?
Claro.
Pero pues se tiene esta cordialidad de que, oye, no se los vamos a robar o no se los vamos a decir en la cara de que pásenoslos, ¿no?
Claro.
Parte de la idea de la competencia es, ellos desarrollaron eso, ¿por qué nosotros no?
Sí, retarse ustedes mismos. Ajá. ¿Y la NASA qué dice a todo esto? Porque seguramente debe haber observadores de la NASA viendo el talento mexicano, ¿no?
Sí, la Mars Society ha tenido buen contacto con la NASA, si mal no me equivoco. No me consta si haya como directivos de la NASA o gente de algo cargo de la NASA durante la competencia, pero sí suele ser como un currículum muy interesante. Por ejemplo, si quieres participar en el desarrollo de tecnología, ya sea como para la NASA, para la ESA, o inclusive si te vas como al sector privado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un corte y de regreso nos hablas de tu carrera en particular, de cómo llegaste al lugar donde te encuentras, para que también nos sirva de ejemplo a estos chicos que están hoy en secundaria, preparatoria, que te están escuchando, sus papás que te están escuchando y saben que sus hijos van por ese camino, que entiendan pues cuál es la línea, la ruta del esfuerzo para llegar hasta donde estás tú, al CUSEI, a la NASA casi, a Estados Unidos y sobre todo a derrotar a las dos gigantes universidades que hay en los Estados Unidos. Vamos al corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso en esta entrevista con André. Él es estudiante de Ingeniería en Informática en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Forma parte de este talentoso equipo de jóvenes que están compitiendo en la Mars Rover, ¿se llama? ¿O cómo se llama la competencia? ¿Recuerda el nombre?
University Rover Challenge.
Esa, University Rover Challenge, discúlpame. Bueno, yo quiero que ustedes escuchen el camino que tuvo que seguir este joven para llegar a donde se encuentra. Primero, ¿cuál fue tu promedio de preparatoria?
En preparatoria no me acuerdo muy bien, pero salí por ahí del 92, 93 de promedio, más o menos. Acabando la preparatoria, tenía como las ambiciones muy amplias. Sabía que quería algo de ciencia, pero no estaba muy definido en qué. Al final terminé decantándome por ingeniería informática, porque la parte que me acabó gustando de la carrera es como la libertad que te da los conocimientos, ¿no? Porque no es como, no sé, por dar un ejemplo, farmacología, de que acabas desarrollando medicamentos, acabas en un área de salud. La informática te da la libertad que donde haya código puedes estar, ¿no? Y fue algo que me encantó mucho. Yo diría que una parte fundamental, la pasión, ¿no? Para cosas así.
Oye, ¿y cuando hiciste el examen de admisión, fue el primer intento o al segundo que llegaste?
Fue mi primer intento. Fui a cursos de capacitación. Mi hermano también ya había entrado a la universidad, así que él también me estuvo instruyendo bastante de cómo es este proceso, cómo es entrar, cómo es la experiencia de los primeros semestres, porque suele ser muy pesado, pero por suerte todo mi entorno me benefició a favor de que pudiera entrar no solo a la universidad, sino que la pudiera seguir estudiando, y espero acabarla también, ¿no?
Qué bueno, y ustedes tienen el apoyo de CUSEI, ¿financia su participación en la competencia de la UDG?
Es un apoyo entre la UDG y entre inversión privada, porque como pueden imaginar, armar un robot de este calibre suele ser un proceso caro y que toma años. Lo que mencionaba antes de Ilhuicamina, hubieron intentos de rovers, pero estos nunca llegaron a completar, por ejemplo, los módulos de ciencia o el brazo robótico. No fue hasta este primer intento de Ilhuicamina que tuvimos inversión privada. Por ejemplo, uno de los inversores que siempre nos ha acompañado ha sido Invest, que es una empresa de software, y ha ofrecido oportunidades de trabajo inclusive a miembros de nosotros, porque al final la mayoría de empresas que suelen financiar proyectos así son como cazatalentos, ¿no? Financian proyectos así para ver cómo se desarrolla el equipo, ver quiénes destacan, tomar a los mejores, dinámicas así. Que inclusive, aunque no entres en estas empresas que financian tu equipo, sigue siendo un buen tema de currículum decir, desarrollé un robot que fue a una competencia global, ¿no?
Claro. ¿Qué les dice el rector Marco Antonio Pérez Cisneros, rector de CUSEI? ¿Sabe de ustedes? ¿Conoces el equipo en el que trabajan?
Claro que sí. El rector ha sido algo amable con el equipo. Él sobre todo ha mantenido el diálogo con nuestro líder general, que es Gerardo, el que aparece justo en el TikTok.
Ah, en el video. Muy
sí.
Bien,
sí. La universidad nos ha ayudado con esta beca que se llama Beca CUSEI. Nos financia el viaje de ida y vuelta. Entonces ya simplemente es el gasto, que es el fuerte de los viajes, suele quedar cubierto por la universidad, ya sea en su totalidad, o si hay algún problema, se llega a cubrir buena parte, inclusive.
Bueno.
Pero igualmente, no llega el caso donde tengamos que meter mucho dinero de nuestra bolsa, porque gracias a los inversores privados, tenemos esa libertad, ¿no? De poder viajar, desarrollar el equipo, que nunca se frene esto, pues.
Pero las empresas ya les echaron el ojo, pues ya los tienen ustedes en la mira.
Sí, también otra es Notion, que creo que es la que más resuena porque es una empresa como de apuntes digitales. Nos ayudaron mucho porque algo que nos suele pasar es que hay demasiada documentación. Tenemos documentación de cuál es el chasis actual, cómo se ensambla, de nuestra electrónica, qué voltajes mantenemos, cómo se conecta. Entonces gestionar todo esto a veces suele ser un dolor de cabeza, así que tengamos inversión privada no solo monetaria, sino con el software, con el equipo, suele ser una ayuda increíble, la verdad.
Muy bien. Oye, pues antes de despedirnos, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que están en la etapa de la preparatoria para la universidad y los que vienen de la secundaria a la prepa para que sigan estudiando y puedan alcanzar ese nivel que tienen ustedes ahí en CUSEI?
¡Qué mensaje! Yo les diría que hagan todo con pasión, porque dentro de la preparatoria tal vez te parezca que mantener un promedio no sea lo más interesante, pero hay veces donde esa pequeña pizca de pasión te puede llevar como a nuevos intereses. Yo al inicio no me interesaba mucho las áreas de ciencia, pero por el interés en una competencia aleatoria de biología fue que acabó interesándome la ciencia, y de biología, algo tan aleatorio como la informática, terminé creciendo mucho y llegué al punto en el cual estoy yo ahora. Así que yo les diría que hagan todo con pasión y que no tengan miedo a decisiones raras. Hay veces donde estas te guían a mejores posiciones de lo que esperas.
Un saludo para todo tu equipo que te está escuchando también.
Claro, también un saludo a toda la UDG Space, que actualmente la mitad del equipo está allá en la competencia y la otra mitad estamos acá gestionando el equipo como debe ser.
Como debe ser, porque le platicamos tras bambalinas que es como en literalmente en la NASA. No todos pueden subirse a la nave espacial. Hay unos que se tienen que quedar en tierra para seguir con las operaciones. Y pues enhorabuena por ese resultado. Felicidades a CUSEI, felicidades a tu equipo, al rector también Marco Antonio por el trabajo.
Oh, y también unas felicitaciones al SETI porque hay miembros del SETI que llegaron a nuestro equipo.
Excelente.
Y también, lamentablemente, como no son de CUSEI, no los pudieron financiar, pero el SETI accedió a pagarlos de sus alumnos, lo cual también es increíble.
Qué bueno que se coordinaron y además que triunfaron a nombre de México, a nombre de Jalisco y a nombre de la UDG. Uh-huh. Muchas gracias, André. André Gutiérrez, estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad de Guadalajara, que nos acompañó hoy en Radio Metrópoli. Nos vamos, le invitamos a que se quede en la programación de la Estación de las Noticias y, por supuesto, le esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Hasta luego.